12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Duna. Ahora en Duna, en la 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, jornada de día lunes 21 de diciembre. Sí, 21 de diciembre, cuando acá en la capital del país tenemos cielo despejado. Hay hasta ahora 27 grados de temperatura, 33 se espera como máxima esta tarde acá en la región metropolitana. Ya los veo. A Josefina Stavrakopoulos y también a don Nicolás Vial. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenas tardes, en verdad.
Sí, en realidad. Un buen día, pero una buena tarde. ¿No?
Buenos días porque yo tengo 11:59.
Es cierto, cuando yo te digo que exactamente ahora son las 12. Ahora sí, buenas tardes. Jornada de día lunes.
Todavía para mí no.
Para tú. Esperemos que sean las 12 en el reloj de la José.
Aguanta un poquito.
Aguanta un
está
rato. Oye.
Y ahora sí.
¿Qué día, no? Estamos a puertas de saber un nuevo balance sanitario donde vamos a conocer cifras, pero más que eso, por cierto, era la fecha que se había anunciado por parte del MinSal hoy día, 21 de diciembre, para establecer nuevas medidas respecto a lo que ocurre, no solamente acá en la región metropolitana con el COVID, sino que también podrían alcanzar a otras comunas, particularmente en la zona sur de nuestro país, que están con niveles bien altos de contagio, que es decir, de los últimos tres días, o los últimos tres días han sido consecutivos de alzas de casos sobre los 2000, y se espera, y se ha adelantado algo, muy poco, eso sí, de que podrían haber novedades respecto a la región metropolitana en algunas comunas, que algunas puedan permanecer en fase 2, que otras puedan retroceder, y se ve muy difícil que alguna pueda avanzar a la fase 3. Son las cosas que se han hablado en el transcurso de esta mañana. Mientras pasa eso, José, Nico, el presidente de la República, Sebastián Piñera, está gestionando todo lo que tiene que ver con la vacuna, que entiendo todavía no llega. Ayer había un trascendido que iba a llegar de madrugada. Bueno, no ha sido así. Se supone que podría llegar en las próximas horas. Ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, dice que la vacunación propiamente tal va a comenzar el día miércoles. Mucho incertidumbre en ese aspecto, pero son las dos noticias del día, podríamos decir. Lo que tiene que ver con la vacuna y a la espera de las medidas sanitarias que se supone en un ratito más va a dar a conocer el Ministerio de Salud. En esos extremos nos estamos moviendo.
De todas maneras, de hecho, bueno, no solo a nivel nacional está la preocupación por el COVID-19 y la vacuna. En Reino Unido hay una real preocupación porque se habla de una nueva cepa del COVID-19 que a lo mejor no es más letal, pero sí es más contagiosa y esa situación es bastante compleja. De hecho, algunos científicos chilenos dicen que no se puede descartar, no se puede asegurar que esa cepa de COVID-19 no esté ya en Chile. A través de un comunicado, el Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en Chile indicó que por ahora no hay evidencia, pero que puede estar, podría estar, y eso principalmente está generando preocupación, no solo en nuestro país, no solo en Reino Unido, donde se ha detectado eso, sino que en otros países también de la Unión Europea que están tomando sus propias medidas para evitar que esa cepa pueda llegar a otros países.
Sí, hay que ver qué pasa, vamos a estar comentando eso a la espera también del reporte diario, como tú decías, Rodrigo, novedades pensando en lo que van a ser las fiestas de Navidad, pero se ve complejo. Ya hay una alcaldesa por ahí que adelantó una definición, ya no ha pasado, de hecho, sucedió con Maipú en este sentido, pero hay mucha preocupación por lo que está sucediendo en Europa. De hecho, las bolsas del dólar, lo vamos a estar hablando más ratito cuando hablemos de economía, impactadas fuertemente por esta variante del SARS-CoV-2 que se da en Reino Unido y que también tuvo definiciones por parte de nuestro país. Vamos a estar comentando lo que fue ayer, la definición cerca de las 10 de la noche de prohibir la entrada de extranjeros que vengan de Reino Unido hace 14 días, producto de esta situación que genera aún más tensión en un año muy tensionado.
La noticia buena, podríamos decir, para la parte de la Unión Europea tiene que ver con que se ha aprobado, además, por parte de la Comisión de Medicamentos, la vacuna de Pfizer para toda esa parte del planeta. Bueno, le vamos a ir contando detalles de lo que tiene que ver con eso, lo que decía la José también, y a ver cuánto tú decías, Nico, afecta a los mercados. Entiendo que la Bolsa de Comercio de Santiago hasta ahora está bajando fuertemente, casi 2 puntos, y el dólar, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, está con números azules o subiendo en relación al cierre del próximo día viernes. Bueno, así estamos comenzando este programa a la espera de los anuncios que va a dar el Ministerio de Salud, pero nosotros queremos adelantarle también nuestra pregunta del día, que tiene que ver con situaciones también de pandemia, de COVID, y es la siguiente.
La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, criticó al presidente Piñera y a Jaude por no seguir las medidas sanitarias. Con nuestro ejemplo hacemos una acción educativa. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico? Pueden votar sí o no en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar comentando de los resultados.
Muy bien, 12:04. Y se fue el adelanto, la vitrina de lo que vamos a ver en este programa hasta la 1:30 de la tarde. Estamos acompañándole el detalle más fino, más especializado de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana en cuanto a informaciones. Lo trae Enrique Javier Llávar. Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Bien.
Bien, con esa presentación.
un hombre fino.
Pero un hombre fino, eso era. A eso quería llegar, ¿no? La fineza absoluta.
Muy bien, vamos con
esto
los titulares.
Esto es como un desafío para Rodrigo.
¿Para
que sea más fino?
No, un desafío de presentarlo más rimbombantemente cada día.
Todos los días
sube un escalón, dice
esto. Sí, lo logra
muy
voy
bien.
Voy ahí.
Completamente.
Espérense la despedida.
Vamos con los titulares. Se espera que en los próximos minutos el Ministerio de Salud dé a conocer un nuevo informe sanitario COVID-19 y eventuales restricciones en el país, en especial en la región metropolitana, debido al alto aumento en contagios del virus en los últimos días. Las restricciones podrían concretarse en las comunas con mayor nivel de positividad. El presidente Sebastián Piñera visitó la empresa Perilogistic en Macul, que será el centro de almacenamiento y distribución de vacunas contra el COVID-19. En la actividad, el mandatario aseguró que estamos cumpliendo un compromiso de trabajar y hacer todo lo humanamente posible para asegurarles a nuestros compatriotas que van a tener una vacuna segura, eficaz y oportuna. A esta hora, el Tribunal Constitucional sesiona para entregar su decisión a la solicitud hecha por La Moneda para declarar inconstitucional el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que buscaba autorizar un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Aunque la ley fue aprobada a través de una iniciativa del Ejecutivo, el presidente Piñera envió el proyecto de la Cámara al Tribunal para evitar que los legisladores impulsen nuevos retiros. Y la aprobación del presidente Sebastián Piñera llegó al 14% y un 36% dice que se vacunaría inmediatamente contra el COVID-19. Estos son los resultados de la última encuesta CADEM, que reveló además que el 71% de los santiaguinos está de acuerdo con que la región metropolitana haya retrocedido a la fase 2 de transición. Las plataformas online de Banco Estado sufrieron una nueva caída desde esta mañana pasada a las 11. El mismo problema presentaron sus sucursales presenciales debido a la caída del sistema para atención presencial. Y autoridades del Reino Unido se reúnen en comité de emergencia tras el hallazgo de una nueva cepa de COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson convocó a todos los ministros esta jornada para discutir cómo enfrentar la variación más contagiosa del coronavirus y el aislamiento que esto provocó en la isla.
Gracias, Kike. Nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones de esta jornada. 12:07, vamos al detalle. José, vamos a tener que acostumbrarnos a nuevos conceptos. Hielo seco, supercongeladores, menos 70 grados Celsius. Todo eso relacionado, por cierto, a la vacuna y aquel cargamento que debiera llegar en las próximas horas a nuestro país.
Y eso nos entusiasma también porque no solo por las vacunas, sino que también porque estamos en verano, pero no tiene nada que ver
con el verano.
El presidente Sebastián Piñera hoy día, de hecho, estuvo acompañado por los ministros de Salud, Enrique Panizzi, y el ministro también del Interior, y visitaron una empresa que es un centro de almacenamiento y distribución de vacunas. Y en esa ocasión, el presidente, por supuesto, dio declaraciones a la prensa y reiteró la planificación de vacunar inicialmente a la población crítica en las zonas del Biobío, Magallanes, la Araucanía y la región metropolitana. Esto cuando faltarían días para que llegue la vacuna. Se habla que entre mañana y el miércoles podrían llegar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer para vacunar principalmente al personal médico. Y eso es lo que enfatizaba también hoy día el presidente Sebastián Piñera, diciendo que, bueno, esta semana van a llegar a Chile las primeras dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech, que va a permitir también iniciar el proceso de vacunación en Chile. Y se va a empezar también por los trabajadores de la salud en esas zonas donde la situación está más crítica. Y luego, lo que viene son los adultos mayores, con los enfermos crónicos, con los trabajadores que están desplegados en la lucha contra el COVID-19 y con toda la población objetivo, según lo que reiteró hoy día el mandatario. Y enfatizaba que la intención es vacunar al grueso de toda la población crítica durante el primer trimestre del próximo año y a toda la población o al grupo de la población objetivo durante el primer semestre del próximo año. De esta manera se va a poder proteger la salud y también la vida de nuestros compatriotas, aseguraba el presidente Sebastián Piñera. En cuanto a la logística, El mandatario consideró que cumplir con lo anterior exige, por supuesto, un esfuerzo gigante de recursos, de logística, de organización, de distribución, y se han preparado como gobierno para poder cumplir con esos grandes desafíos. Y al respecto, según lo que manifestaba, es que hoy día están en ese centro de distribución una empresa que va a colaborar con el cuidado, con el congelamiento y también con la distribución de la vacuna, y que, como comentábamos anteriormente, no va a ser fácil, porque esa vacuna de Pfizer requiere estar en un congelador de menos 70 grados Celsius y hay que mantenerla ahí durante todo el proceso, y por eso visitaron hoy día esa planta donde están los supercongeladores que van a permitir tener esa temperatura a menos 70 grados y que son capaces también de almacenar hasta 380 mil dosis. Van a seguir aumentando, dijo el presidente, la capacidad de supercongeladores, pero eso es algo que se está generando hoy en día, así que hay optimismo respecto a la vacuna que podría llegar entre mañana y pasado, porque ya se están generando todas las situaciones necesarias para que esta vacuna se pueda almacenar y también se pueda distribuir.
Todo eso, José, y aquí me aclaras un punto, bajo el más estricto secreto, podríamos decir, no solamente de dónde está este aparcamiento, sino que también la ruta que podría seguir, porque van a llegar ahí al aeropuerto de Santiago para pasar por aduana. Entiendo que desde el viernes ya están listos los decretos que permiten el ingreso de las vacunas a nuestro país. Esto porque además se decía que podían llegar el lunes a primera hora. De hecho, anoche había un trascendido, además de esta determinación que se adopta por parte del MINSAL de impedir el ingreso de los habitantes del Reino Unido que han estado ahí los últimos 14 días. Sé que Nico se va a adentrar un poquito más en ese tema, pero también se hablaba anoche de la posibilidad de que podrían llegar de madrugada o día lunes. Bueno, eso tiene que ver mucho con las expectativas, por cierto, y de lo que se va generando a raíz de ir mostrando, por cierto, la llegada de las dosis, cuándo va a ser esto y cuándo vamos a tener al primer vacunado, quién va a ser el primer vacunado también, que entiendo hay también muchas especulación respecto a eso y expectación también respecto a quién podría ser la primera persona que se va a inocular con la vacuna de Pfizer, pero también hay un proceso que lo están guiando no solamente con la Policía de Investigaciones, también con Carabineros, respecto al traslado de las dosis que van a llegar a nuestro país y a qué recintos van a llegar y cómo va a ser también ese traslado desde Santiago a las regiones, como lo había anunciado el propio gobierno, que efectivamente esto va a ser los primeros inoculados en Concepción, en Temuco y también en Magallanes. Son las regiones que se han utilizado o se han dirimido por parte de la autoridad sanitaria para comenzar las primeras inoculaciones, y sabemos también que va a ser el personal médico el primero que va a recibir estas dosis de vacuna. Entonces tiene que ver mucho con la expectativa, como así también la expectativa de lo que podríamos conocer en un rato más de las medidas restrictivas que se podrían anunciar. Y hoy día, a propósito de eso, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, habló a razón de estos dos temas. Y fíjense que respecto al segundo tema que estaba hablando yo de lo que podría anunciar en un rato más el Ministerio de Salud respecto a lo que pasa con la región metropolitana en los próximos 14 días, ella decía que si no logramos el control bajo la estrategia de testeo, de trazabilidad y de aislamiento, a nuestro juicio, como colegio médico, dice ella, es necesario ejercer medidas de contención, es decir, medidas mucho más restrictivas. Decía, todos tenemos bastante esperanza en que haya medidas restrictivas en este anuncio que va a hacer el Ministerio de Salud. Y en cuanto a la vacunación, ella indicaba que le han pedido al gobierno que sea muy claro, y es muy específica en ese punto, con el proceso, ya que esto va a demorar bastante tiempo y hasta la fecha no hay certeza total de la fecha de llegada de las partidas de vacuna, y lo más probable es que superemos el primer semestre. No solamente va a depender de la voluntad del gobierno, sino que también de cómo van llegando las partidas a nuestro país. Y en ese sentido agrega que pide mucha cautela y ojalá mensajes precisos para no crear falsas expectativas a las personas. Parte de lo que dijo esta mañana en una entrevista radial la presidenta del Colegio Médico, que hace hincapié en esas dos cosas. Ojalá, dice ella, tomando en cuenta los números que tenemos, haya medidas restrictivas para algunas comunas de la región metropolitana, y lo otro, la claridad necesaria y la transparencia necesaria para no crear falsas expectativas con lo que tiene que ver con la vacunación en nuestro país.
Claro, en términos comunicacionales, de difusiones, es un desafío grande porque hemos hablado todo este año de que los mensajes son muy relevantes, tener cautela, precaución, entender cómo se puede interpretar, y con el tema de las vacunas, con el tema de lo que está sucediendo en Europa, con lo que se viene ahora, con los anuncio del MISAL va a ser súper relevante ese punto. Y me quería quedar un segundito recordando lo que sucedió el día de ayer, el efecto inmediato, rápido, que se dio con respecto a este anuncio por parte del gobierno de Reino Unido sobre esta variante del SARS-CoV-2. Bueno, finalmente ayer informaba durante la tarde el gobierno que, a través de las redes sociales, anunció la prohibición del ingreso al país de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días. Esto, cito, en parte del comunicado, debido a su situación epidemiológica. Ese fue el concepto que utilizó el gobierno para decretar entonces esta imposibilidad de que personas que han estado 14 días en Reino Unido vuelvan a Chile. Se cierra entonces la frontera entre Reino Unido y Chile dentro de lo que ha sido el marco y el contexto de todo este año. Se suspendieron todos los vuelos directos entre estos dos países, se prohibió la entrada a todo extranjero no residente de manera regular que haya estado en los últimos 14 días en Reino Unido, y por último también se genera la obligación a que todos los chilenos y extranjeros residentes regulares que ingresen al país y que hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días a realizar una cuarentena obligatoria de 14 días en el país. Eso, digamos que se había ido flexibilizando con respecto a otros países dependiendo de la situación epidemiológica. Volvemos a lo que estaba sucediendo en, recuerdo yo, mediados del año, ¿se acuerdan? Con gran mayoría de los países que si usted volvía tenía que hacer cuarentena 14 días. Además, se agregó que las medidas entran en vigencia a la medianoche del 22 de diciembre y será al menos por 2 semanas, tras lo cual se va a ir evaluando dependiendo de cómo esté la situación en Reino Unido y también el flujo de personas que hayan ahí. Indica además, por último, que en el caso de extranjeros no residentes de manera regular se van a mantener los vigentes las excepciones que establece el artículo 2 del Decreto Supremo 102 del Ministerio del Interior. Eso a grandes rasgos, pero el titular, podríamos decir, es que se prohíbe la entrada de extranjeros que hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días debido a esto que estábamos comentando.
Sí, hay una situación que no solamente, Nico, bueno, la adopta nuestro país anoche, decíamos a propósito de esta conversación que se tuvo, sino que también son varios los países que a medida que conocieron esto de la segunda cepa ahí en Inglaterra han tomado determinaciones de ese tipo, y no son pocos los que se han ido sumando en la jornada de hoy día. Los primeros fueron Bélgica, España también, entiendo que hoy día en la mañana, bueno, adoptó la misma medida para aquellos vuelos que venían desde el Reino Unido hacia España. Bueno, veamos lo que está pasando justamente en el Reino Unido. Tenemos en la línea telefónica Javier Sajuria, profesor de ciencia política en la Queen Mary University de Londres. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿cómo están?
Entiendo que mejor, un poquito mejor que ustedes allá en el Reino Unido por varias razones, Javier. Quiero que nos vayas contando un poco lo de la sensación que ocurre en estas horas ahí en Londres, en lo específico, por dos cosas. Primero, por las medidas restrictivas que adoptó el gobierno de Boris Johnson la semana pasada, que tienen que ver con las fiestas de fin de año para Londres y también para el sureste de Inglaterra. Y segundo, con esto de la cepa nueva que aparece, que ha obligado a muchos países a cerrar el comercio aéreo, y no solamente el comercio aéreo, sino también de turistas entre el Reino Unido y los diferentes países de ahí, y entiendo que la situación tiende a ser un poquito más compleja para Inglaterra, ¿no?
Bueno, efectivamente en Londres de las últimas semanas se debe a esta nueva variante, o esta nueva variante apareció además de los aumentos de los casos, pero en definitiva se tomó una serie de medidas preventivas en el cual estamos muy similar a lo que estuvimos en noviembre. Pero quizás el golpe más duro es que hubo muchas personas en el Reino Unido que tuvimos que básicamente terminar con todos nuestros planes de Navidad. Hay que, por ejemplo, en Londres, que es una de las ciudades donde se aplicó esta nueva medida, una parte importante, sino casi la mitad de la gente que vivimos en Londres no somos de Londres, y mucha de la gente se mueve en Navidad, y ya se había anunciado una tregua, una especie de 4 o 5 días en que la gente iba a poder juntarse con sus familias entre el 23 y el 27, y obviamente muchas personas tenían planificado sus viajes en esa fecha y tuvieron que cancelarlos a última hora. Así que eso obviamente tiene consecuencias. Las calles están mucho más vacías, solo, además porque están vacaciones escolares, que eso baja también la cantidad, pero hay mucha menos gente en las calles, las tiendas están casi todas cerradas, solamente abiertos los lugares de comida para llevar y los distintos almacenes y supermercados y farmacias.
Javier, ¿qué se sabe de la reunión que tuvo hoy día de emergencia Reino Unido por esta nueva cepa del COVID-19? Porque había gran temor de las autoridades y también de empresarios de que se cierran las fronteras y que esto provoque también un desabastecimiento.
Bueno, hasta ahora lo que sabemos es que las fronteras han sido cerradas desde el Reino Unido hacia afuera. no necesariamente hacia el Reino Unido, o sea, en términos de este cadena de suministros de productos que vienen desde Europa o desde otros países, hasta el momento no han sido afectados directamente. Los cierres de fronteras son al revés, son los cierres de fronteras de las cosas que provienen del Reino Unido, que obviamente tiene efectos en la capacidad exportadora. Y eso además se suma en que estamos a 11 días de la salida oficial o práctica, más bien, de la Unión Europea, y ayer se cumplió el plazo que se habían fijado para poder aprobar el nuevo acuerdo, y no se llegó a acuerdo, lo que implica que, a menos que tanto la Unión Europea como el Reino Unido acuerden una extensión de ese plazo, el 1 de enero, o en realidad 31 de diciembre en la noche, opera todo el proceso, y de ahí vamos a entrar en un periodo bien complejo en términos de negociaciones y en términos de cuáles son los términos comerciales de los distintos suministros que hay entre la Unión Europea y el resto de Gran Bretaña.
Estamos conversando con Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política del Queen Mary University of London, y quería quedarme un segundito con eso, Javier, porque en las últimas semanas, por razones obvias, el tema de análisis en los medios, en la sociedad británica, era si se salía, si se llegaba a un acuerdo o no. Me imagino que con esta situación de la variante de la cepa del coronavirus, la atención más bien se ha ido al tema sanitario más que a las negociaciones entre la Comisión Europea y el gobierno Boris Johnson, ¿no?
Bueno, el gobierno británico tuvo en abril la oportunidad de posponer las negociaciones cuando empezó la pandemia y se fueron por primera vez en cuarentena, en lockdown. Ahí la Unión Europea se mostró abierta a posponer las negociaciones para poder enfrentar la pandemia, y el Reino Unido dijo que no. Y de hecho, el gobierno pasó una ley con su mayoría que tiene el Congreso para obligarse a sí mismo a no extender las negociaciones. Así que se autopusieron un candado, un cerrojo para evitar este proceso. Entonces, lo que está pasando hoy día es la conclusión quizás lógica que muchos esperaban de una defensa casi ideológica a la necesidad de salir el 31 de diciembre. Y efectivamente, el último punto en discordia es el tema de las cuotas pesqueras, que uno puede pensar, después de todas las cosas que hay que negociar, parece un poco absurdo que un punto tan que se puede pensar de irrelevante sea la piedra de toque, pero la verdad es que la industria pesquera es extremadamente importante en el Reino Unido. Sí, pero no solo eso, sino que además la capacidad de las flotas de la Unión Europea de pescar en aguas británicas también es muy importante para mercados de países de la Unión Europea. Por lo tanto, ha sido un tema controversial y es, según lo que las mismas autoridades han declarado, el punto de tope en este momento. Ahora, eso no quiere decir que se acabó y que nunca más va a haber un acuerdo. Una de las posibilidades que se ha comentado es que las negociaciones continúen.
Claro, ver ese punto después. Si
llegar a un acuerdo, ojalá a principio de año.
Claro, en algún minuto se comentaba ver ese punto de la pesca después, formalizada y concretada la salida, digamos.
Es difícil separar ese tipo de cosas, como dejar un tema aparte, porque la capacidad negociadora de los países se debilita cuando uno hace concesiones por parte. Entonces, al final, este punto final se va a tener la capacidad negociadora de ambas partes, va a variar, y probablemente eso es lo que están tratando de evitar. No, lo que se ha planteado es que, por ejemplo, se entre a un periodo sin acuerdo a partir del 31 de diciembre, y se mantenga en este periodo sin acuerdo, que operan las reglas de la Organización Mundial de Comercio, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo, y se espera quizás que con ese sentido, con esas reglas funcionando, haya aún más presión para el gobierno británico para llegar a un acuerdo. Pero la verdad es que es difícil plantear en estos momentos, dado sobre todo, por ejemplo, que hay una cantidad importante de camiones que no pueden salir de la isla porque no les dan el pase en los distintos puertos para tomar los ferries al continente.
Javier, deja preguntarte algo que a ver si tú lo puedes, no sé qué te dice tu epidermia a propósito de lo mismo, pero ¿cuánto cambió la visión que tiene, por ejemplo, el ciudadano británico desde que, porque el Reino Unido comenzó con la vacunación hace un par de semanas? ¿Cuánto cambió el día a día al saber esto, al comenzar la vacunación? Y te lo pregunto porque cuando Boris Johnson da a conocer las medidas más restrictivas para la fiesta de fin de año, y particularmente la Navidad, no fueron pocos los que salieron a la calle ahí en Londres a protestar, y muchos de los que estaban protestando tanto estaban sin mascarilla. Lo que quiero preguntarte es, ¿el autocuidado cambió de la gente, del británico, una vez sabido que comenzaba la vacunación?
Mira, la evidencia que hay por encuesta no revela eso. Lo que sí ocurre es que hay segmentos de la población que han estado en contra de las medidas de restricción de cuarentena, han estado en contra de las obligaciones de usar mascarilla en el transporte público. Aquí no hay obligación de usar mascarilla en la calle, solamente cuando uno entra a negocios o al transporte público. Y en ese sentido, hay gente que ha resistido eso, probablemente se han vuelto más vocales, se han vuelto más ruidosos. Pero la última encuesta que hubo ayer, que hizo YouGov, mostraba que, al menos en Londres, que más de 2/3 de la población, cerca del 70% de la población, está de acuerdo con estas medidas. Obviamente la gente está molesta por el timing, por el tiempo, porque hace más de 3-4 semanas se había advertido que esto podía ocurrir. La nueva variante del COVID no fue descubierta el sábado, fue descubierta hace un par de semanas y ya sabía y se estaba conversando el tema.
Entiendo que en septiembre se sabía que esto estaba, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo no soy experto en epidemiología, así que voy a tratar de explicar lo que a mí me han explicado, pero en el fondo es el virus va variando y va mutando constantemente. Eso no quiere decir que las vacunas no funcionen ni que vaya a ser peor o mejor, simplemente son variaciones mínimas, y ocurrió que hay una de estas variaciones que está presente en Londres y en el sur de Inglaterra, que aumenta la tasa de contagio, pero no necesariamente lo hace más grave, la enfermedad es la misma, pero obviamente la gente se contagia de forma aún más fácil. Y eso se había detectado hace varios días ya, pero que obviamente lo que faltaba era la confirmación, tener los datos concretos para saber, por ejemplo, mapear este nuevo virus y saber perfectamente cómo funcionaba. Y eso se hizo la semana pasada, pero el miércoles de la semana pasada el primer ministro dijo que por ningún motivo iba a cancelar la vía, y 3 días después aparece cancelando. Entonces yo creo que hay una molestia por eso, por esa falta de coherencia en el mensaje, falta de coherencia en las medidas. Pero la gente en general comprende que esto es lo que hay que hacer. Y en términos de la vacunación, los mensajes han sido consistentemente de que esto va a ser lento, de que a pesar de que el Reino Unido fue el primer país del mundo, igual la tasa en la que se está vacunando la gente es lenta, y la prioridad van a ser las personas de mayor edad, las personas en asilos de ancianos y las personas que trabajan en el personal de salud que trabaja directamente con enfermos con COVID. Por lo tanto, la mayoría de la población sabe perfectamente que a nosotros no nos va a tocar varios meses más. Y en ese sentido, yo creo que no hay una yo no he visto, por lo menos, una relajación diciendo, oye, ya está la vacuna, salgamos a las calles, sino que más bien hay como especie de resignación, yo creo, a esta altura.
Bien, pues, don Javier Sajuria, gracias por esta conversación. Mucha suerte para todo lo que viene, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. 12:26, bueno, conociendo un poco la realidad del Reino Unido, lo que está pasando ahí en la Gran Bretaña, en Londres, en específico con lo que nos estaba contando Javier, no solamente las medidas restrictivas, lo que pasa con la vacunación. Nos quedan un par de temas antes de ir a la pausa, ¿les parece?
Uh-huh. Oye, brevemente, y considerando lo que estábamos hablando con Javier Sajuria, ayer domingo, en un comunicado, el Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en Chile, coordinado bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, se refirió a esta variante de coronavirus que se detectó en Reino Unido. Y los científicos explican que el Reino Unido tiene la mayor cantidad de información de secuencias del coronavirus del mundo, y que el consorcio GOG-UK, que es en el fondo el sistema de genomas que tienen allá, ha generado unas 137.000 secuencias genómicas del virus. Por lo tanto, es el país en el cual se pueden detectar con más alta probabilidad nuevas variaciones en el genoma viral. Esto debido a lo anterior, no es posible establecer con seguridad que esta variante que se detectó no esté en otras naciones, incluido nuestro país. Así que lo que dicen los científicos hoy en día es que no se puede asegurar que esta nueva cepa que se descubrió en Reino Unido también haya llegado a nuestro país.
Bien, pues, está en la polémica el alcalde Recoleta, el alcalde Jado, a propósito de su viaje a Coquimbo. Y hoy día le hicieron un emplazamiento los jefes de bancada de Chile Vamos, luego de esta polémica generada, contextualizamos un poco del viaje que hizo el jefe comunal a la cuarta región, pese, por cierto, a la prohibición establecida por la fase 2 en la cual está la región metropolitana sobre la realización de viajes interregionales. Y a raíz de esto, hoy día le piden los jefes de bancada de Chile Vamos que se autodenuncien, tal como lo hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien tanto él criticó, dicen, hace algunas semanas. agregando que unas disculpas a través de redes sociales no enmiendan este grave error. Es típico de Jadue estar dando lecciones de moral, de cómo deben comportarse y actuar los demás. La patudez del alcalde, creo que es hora de que debe dar un paso al costado de la carrera presidencial, ya que ha comprobado que no respeta ni siquiera la salud de los chilenos, es lo que dice el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, el diputado, que va un poquito más allá, creo yo, respecto a lo que significa esto de Jadue, que por cierto ayer reconoce que efectivamente no tengo ningún argumento para decir que sí, la embarré, dijo el alcalde de Recoleta, pero la autodenuncia puede ser un camino, ¿no?
Es que tengo un punto, porque están haciendo lo que se hace aquí, la gente de Chile Vamos, a hacer el paralelo con lo que sucedió con el presidente Piñera con el uso de la mascarilla en Cachagua. Pero aquí yo entiendo que hay un sumario en curso, o sea, el tema de la autodenuncia es más bien una cosa para los medios, porque hay un sumario en curso con respecto a lo que fue este acto, digamos, del alcalde Jadue, a diferencia de lo que sucedió con el presidente Piñera, donde finalmente se le recomendó autodenunciarse porque no había sido fiscalizado en el acto, digamos. Entonces ahí yo creo que hay una diferencia bien sustancial, y meter el tema de la carrera presidencial creo que ya es otro nivel, digamos. O sea, está mal lo que hizo, no se puede hacer, no pueden haber viajes interregionales, pero creo que otro punto ese. Y ojo, entiendo que hay un sumario en curso, entonces el tema de la autodenuncia, más bien igualmente el alcalde Jadue va a tener que entregar sus explicaciones y eventuales sanciones. Hay una diferencia con respecto al símil que hacen con la situación del presidente Piñera, donde se dijo, no habían fiscalizadores ahí, entonces en el acto no se fiscalizó, pero igual él se autodenunció y por la autodenuncia se genera un sumario sanitario.
Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que resuelve, por cierto, el propio alcalde, pero es cierto lo que tú dices, hay un sumario que está en proceso, y si hay respuesta, por cierto, a este emplazamiento que le hacen los jefes de bancada de Chile Vamos al alcalde, a ver si hay respuesta del edil de Recoleta. 12:30, nos vamos a una pausa comercial. Se supone que en breve están los anuncios del plan de paso a paso acá en la región metropolitana por parte del Ministerio de Salud. Hemos estado desde las 11 de la mañana, en breve, los pocos minutos más respecto a esta medida. Estamos un poquito ansiosos, dicen algunos, de lo que podría anunciarse todos por parte del MinSal. Repitamos la pregunta del día, nos vamos a la pausa. Dígame.
Veía un tuit que decía, no estaba tan nervioso desde la final de Protagonistas de la Fama.
Pero
así la expectativa está generando.
Sí.
Oye, yo ojo que me parece acaban de mandar. A través de un chat de amigos y me preguntaban, oye, ¿esto es verdad? Que ya estamos con las fake news, por lo menos se ve así, porque hay un comunicado muy bien hecho, muy bien escrito, que dice toda la región metropolitana cuarentena, pero si tú ves arriba el encabezado, con los colores del gobierno, sale Subsecretaría de Turismo y Cernatur. Yo dije, no, dudo que... Así que ojo con eso, porque ya andan dando vueltas, como siempre, los tontitos. Pero, insisto, oye, por lo menos hasta ahora no hay ninguna novedad.
Hasta ahora no. José. No.
Vamos, nunca se puede descartar, por supuesto. Presidenta, si es verdad. La presidenta del Colegio Médico Isquiasiche se criticó al presidente Sebastián Piñera y al alcalde Jadue por no seguir las medidas sanitarias, como lo comentábamos anteriormente. Con nuestro ejemplo hacemos una acción educativa, dijo Isquiasiche. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Esta es la pregunta del día. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Al regreso tenemos, por cierto, mucho más temas. A ver si enlazamos con el Ministerio de Salud para los anuncios de la Autoridad Sanitaria. Pausa y ya regresamos.
Dicen que el 2020 es un año para olvidar. Pero ¿cómo podemos olvidar que cambiaste el traje formal por las reuniones en pijama? O que viendo videos aprendiste a cocinar, tejer y hasta tocar guitarra. El 2020 no es un año para olvidar. Es un año para aprender y dar gracias. En Itaú aprendimos a ser más digitales para ser más personales. Chile, el 2021 nos espera. Itaú, hecho para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los gobiernos deberían declarar el estado de emergencia climática hasta que el mundo haya alcanzado un nivel de cero emisiones netas de CO2. Así lo ha proclamado Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el quinto aniversario del Acuerdo de París. Esto requeriría que los países intensificaran con urgencia sus acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar un nivel de emisiones cero o lograr ser neutrales en carbono. Al menos 38 países ya han declarado el estado de emergencia para enfrentar su vulnerabilidad por los impactos del colapso ambiental, lo que aún parece insuficiente si queremos ganar la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Del día con 35 minutos en Santiago, en la capital de este país, cielo despejado, hay 28 grados de temperatura. Decíamos que la máxima para la tarde acá en la región metropolitana, que está en fase 2, se espera de 33 grados. Como siempre en este bloque, tenemos esta cortina para hablar de deportes. Y está, como siempre en este bloque, sentada a mi lado, hoy día un poquito más lejos, 3 metros 20, Francesca Ravizza, que está elegantísima. Para quienes pueden ver el streaming, de verdad.
Muy fina también.
¿Perdón?
Muy fina, como decías tú con Quique.
Como todos.
Pero una, es una fineza diferente, te podría decir.
Y aparte,
esto es mucho más, esto es más pulcro, más fino.
Esperando.
Lo del Quique un poquito más artesanal. Pero no deja de ser fino. Vamos.
Lo mató.
¿Cómo están?
¿Y tú?
Oye, es que momento triste, hay que estar de punta en blanco porque no sabemos lo que se viene.
Me agrega aquí que no es artesanal, es rústico, me
dice. Ah, a veces que rústico, vintage. Allá.
Vintage, ¿ves?
Bávaro.
Es bávaro.
Ya vamos con las noticias del
deporte. Apúrese que en cualquier minuto viene el anuncio del Minsal, ¿ah?
Esperando la carroza del Minsal, estoy aquí yo, en cualquier minuto nos mandan a fase 1, ya no sabemos, así que por eso estoy tan elegante, porque momentos difíciles hay que estar preparado.
Hay que estar preparado.
Sí, oye, Messi, que no lo ha pasado nada de bien.
Pero ¿cómo? Si marcó un gol y igualó a Pelé,
sí,
¿no?
Sí, igualó a Pelé como el jugador que más goles ha hecho, 635, si no me acuerdo el número exacto, pero es exactamente el mismo que hizo que Pelé en el Santos, en el mismo club. Es un mensaje muy lindo, le dedicó Pelé a Messi, pero no lo está pasando bien en el club, porque recordemos que ¿se acuerdan el tema del Burofax? Que se iba, que se quedaba, que se peleó con el presidente de ese entonces, Luis María Bartomeu. Finalmente dio esta entrevista a Goal, en el que aclaró el por qué se quedaba, explicó por qué decidió mandar un Burofax y explicó todo. Finalmente, ahora el domingo, el canal español La Sexta va a emitir una nueva entrevista que le dio al periodista Jordi Évole, y el medio catalán RAC 1 adelantó parte de lo que se va a emitir este domingo, porque entrevistó a este periodista que le hizo la entrevista a Messi y adelantó parte de lo que conversaron. Esta entrevista se hizo el viernes pasado en la casa de Messi, y lo que dijo el argentino, el delantero de todavía el Barcelona, dice que hoy por hoy estoy bien, dijo que efectivamente en ese minuto lo pasó muy mal en el verano, antes del verano ya venía mal, sobre todo por la derrota con el Bayern Múnich, esa goleada,
sobre todo el tema del burofax y todo eso, y después dice que estuvo los primeros meses desde que decidió quedarse en el Barcelona, estuvo arrastrando esa mala energía, lo estuvo arrastrando desde un comienzo, pero hoy se encuentra bien, se encuentra con ganas de pelear en serio por todo lo que le queda por delante al club, está ilusionado, sabe que el equipo está pasando y el club en general por un momento muy complicado a nivel de club, de equipo y todo, y se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona, pero está con ganas. Esto que dice el periodista Jordi Évole al medio RAC 1, que es un medio catalán, deja con bastante alegría o con bastante ilusión a los hinchas culé, porque recordemos que el 24 de enero son las elecciones de la nueva directiva del equipo del Barcelona, y también cuando quedan, van a quedar prácticamente 6 meses para que se finalice el contrato de Lionel Messi, recordemos que vence el 30 de junio, pero un mes antes puede comenzar a negociar como jugador libre, así que son temas difíciles, pero Lionel Messi deja claro que tiene ganas de seguir compitiendo. Lo que dice también el conductor de esta entrevista, que conversó con el programa El Mon a RAC 1, dice que la entrevista va a durar 70 minutos. Eso dura el programa que va a ser el domingo, que la primera parte va a ser más personal, y la segunda sobre el futuro de Messi. Dice que le preguntó cerca de 14 veces si es que iba a seguir o no iba a seguir en el Barcelona, y que su respuesta da para varias interpretaciones, que no queda tan claro lo que va a hacer. Lo que sí queda claro es que Messi quiere mucho al Barcelona, y sea cual sea la decisión que tome, si es que sigue o si es que decide irse a otro club, no hay nada que recriminarle. Este periodista, que es abiertamente un hincha del Barcelona, de hecho en la misma entrevista le pide que le firme una camiseta de él para su hijo, y él, que es parte de la entrevista, así que es bastante larga, y dice también que es algo que trata de comunicarse y no parecer tan introvertido, y se lo nota también que es muy, muy analítico, así que ojalá podamos ver el video acá en Sudamérica, porque va a ser transmitida por el canal La Sexta, un medio español, que seguramente la vamos a poder ver en la web, pero a veces las restricciones geográficas no nos van a permitir ver el video, pero seguramente sí o sí escrita. Y otra noticia que les quería contar es que ¿se acuerdan que de este proyecto Los Selknam, el proyecto de la franquicia de rugby del equipo chileno? Claro. Que es un proyecto de una franquicia chilena que le ha ido bastante bien. Sin embargo, se creó también la Liga Sudamericana de Rugby, que comenzó este 2020 y tuvo que ser suspendida debido a la pandemia del coronavirus. Y el primer torneo que se empezó a disputar este año no tuvo campeón. Pero la Liga Sudamericana de Rugby ya decidió que el próximo año sí se va a jugar entre el 16 de marzo hasta el 15 de mayo, se van a jugar en 2 sedes no definidas, van a ser 2 especies de burbujas sanitarias, y se cree que las sedes que corren con más ventajas va a ser Chile y Uruguay, no están definidas, pero se cree que esos son los 2 países que serían las sedes, y los equipos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Todos corren, cada uno bajo el ala de las uniones nacionales de cada país. Algunos como Chile, como franquicia, como los Selknam. Otros, por ejemplo, como Uruguay, que corre con el equipo de Peñarol, si no me equivoco. Así que está bastante, bastante entretenido. Hasta el momento es sin público, porque no se sabe lo que va a pasar con lo que ocurra con la pandemia. Aunque haya vacunas, se cree que por lo menos las medidas sanitarias van a continuar al menos un año más, y la Liga Sudamericana de Rugby se está preparando para eso, para prevenir cualquier tipo de contagio y ayudar a la y proteger la salud tanto de los jugadores, el staff y también los aficionados al rugby. Para terminar, en Italia el sitio Calcio Mercato asegura que el Inter de Milán estaría evaluando vender a Arturo Vidal en enero, cuando se termine la temporada. Solamente 6 meses, si es que es cierta esta noticia, si es que se concreta, habría durado el Rey Arturo en el Inter de Milán, y esto sería porque la directiva interista y Antonio Conte, que fue quien lo trajo, a quien conoció en la Juventus, no estarían conforme con el desempeño de Arturo Vidal. Incluso sumó minutos el fin de semana en la victoria ante el Spezia, pero Antonio Conte le metió presión y dijo, bueno, si quiere seguir en el Inter de Milán, tiene que ponerse a punto rápido para estar al nivel de sus compañeros. Y también dicen en Italia que más que no estar a punto, Antonio Conte está desilusionado de Arturo Vidal, porque lo trajo por su carácter de guerrero, para poder darle esta impronta al Inter de vencedores, de estar en lo alto de la tabla de posiciones, de hacerle la pelea a la Juventus, y no lo ha conseguido. ¿Se acuerdan que también hace un par de semanas lo vimos perdiendo las casillas en un partido de la Champions? Quedaron descalificados de la Champions, no clasificaron a Europa League. Ahora lo único que le queda es la Serie A, pero que no era lo que ellos querían, así que esto está difícil. Y de hecho Antonio Conte contrató a Arturo Vidal contra la voluntad del director deportivo del Inter de Milán, así que también le está trayendo problemas al propio Antonio Conte. Si es que lo venden, ya tendrían la alternativa en el medio campo. Se trata del argentino Rodrigo De Paul, de 26 años, que actualmente milita en el Udinese.
Mira tú, difícil. Fin de año para Arturo.
Y para todos los chilenos de la generación dorada, casi todos se han lesionado. Alexis, Arturo Vidal, Charles Arangui, Claudio Bravo. Así que ha estado difícil para, incluso para la selección chilena, para lo que se viene.
Y sin técnico. Un mal cierre de año. Gracias, Francesca, que estén muy bien, ¿eh?
Cuídense.
15 minutos faltan para la 1:00 p.m. Vamos a revisar información internacional. Algo ya adelantamos en nuestro primer bloque, José, Nico, a propósito de lo que está pasando en el Reino Unido, con determinaciones que se adoptan desde todo punto de vista, pero quiero llevarlos también al Ministerio de Salud. Está hablando el ministro Enrique París. Escuchamos.
Agradezco también a los equipos comunicacionales del MINSAL y de Casa de Moneda. La evolución de la pandemia a nivel nacional muestra un aumento del 19%, tomando en cuenta obviamente todas las regiones del país, y la única región que disminuye en los últimos 7 días y disminuye en un 11% es la región de Magallanes. Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, la región más austral del mundo evoluciona favorablemente, y queremos enviar obviamente un saludo de agradecimiento a los funcionarios de salud, a las seremías, a la Dirección Regional de Salud y también a los ciudadanos de esa región. En el contexto de Magallanes también quiero decir que Puerto Natales disminuye en un 39,9%, casi menos 40% de casos. Han logrado avanzar finalmente, les envío un refuerzo positivo, como siempre me pide el presidente de la República, un refuerzo positivo, y creo que pronto tendrán buenas noticias. Nosotros tenemos la conferencia de prensa próxima el día jueves. Lo hemos dicho antes, pero queremos insistir hasta el cansancio. La edad promedio de los nuevos casos positivos por coronavirus es de 39 años de edad. La edad promedio es de 39 años de edad. Acuérdense que antes era de 54 años de edad. El aumento de las fiestas clandestinas y el poco compromiso, desgraciadamente, de alguna parte de la población, de los jóvenes, no todos, y su falta de compromiso además con los adultos mayores, con sus padres, con sus abuelos, puede llevarnos a lamentar un aumento en las hospitalizaciones y en los fallecidos. No respetar el toque de queda, seguir con las fiestas clandestinas, seguir con los carretes, solo nos llevará a un aumento muy importante de los casos. Hacemos un llamado a la responsabilidad, respetando los deseos de vivir de muchos adultos mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que quieren seguir disfrutando de la vida. Tener también para ellos el pensamiento de que quieren tener una vida plena. Nuestros adultos mayores, nuestros adultos mejores, deben tener también el derecho a seguir disfrutando de esta vida y no contagiarse por culpa de gente que no los protege, que no los cuida y que les lleva el virus a sus casas. En relación a la variante B117 detectada en el Reino Unido, podemos afirmar lo siguiente. Es una variante que no tiene indicios de ser más agresiva clínicamente. No hay indicios de que sea más agresiva desde el punto de vista clínico. Tampoco afecta la eficacia de las vacunas. Y esto es una información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Aumenta así mucho la contagiosidad. Por lo tanto, esto nos obliga también a reforzar las medidas. Y hemos formado un grupo de trabajo dirigido por el ministro de Ciencias, Andrés Kuhn, justamente para aumentar en forma masiva la secuenciación de nuestro virus en el país y determinar si logramos encontrar este tipo de variante. Es detectable por la misma forma de examen, la reacción de polimerasa en cadena, no se requiere un examen diferente. Y nosotros también sabemos que nuestro ISP cuenta con la capacidad para hacer seguimiento genómico por medio de la secuenciación. Sin embargo, vamos a pedir la colaboración de las universidades a lo largo de todo Chile y vamos a formar, como dije, un grupo de trabajo con Andrés Kuhn, nuestro ministro de Ciencias, que se ha puesto, digamos, al mando de esta etapa en la cual vamos a aumentar al máximo la secuenciación viral. A continuación, vamos a pasar a los anuncios y le doy la palabra a nuestra querida subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell.
Muchas gracias, ministro. Bueno, aquí sabemos que hay mucha expectativa respecto a los anuncios que vamos a realizar el día de hoy, pero quisiéramos recordar que más allá de los anuncios, de las etapas, necesitamos la colaboración de todos y todas para realmente poder cuidarnos, evitar los contagios. Sabemos que vienen unas fechas que son sumamente importantes para la familia, pero también queremos estar todos juntos en las fechas que vienen en los próximos años. Y eso requiere del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros por cuidar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. En cuanto a la región metropolitana se mantendrá en fase 2 completa y respecto a esta medida no se va a innovar hasta el 4 de enero. Por lo tanto, en las próximas semanas va a estar la región metropolitana en fase 2. Eso significa que los viajes interregionales no están permitidos hasta que se cambie de etapa en la región. En cuanto al plan paso a paso, retroceden a transición a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, las comunas de Concón, Valparaíso y Viña del Mar. En la región de Maule, las comunas de Talca, Maule y Molina. En la región del Biobío, la comuna de San Rosendo. En la región de la Araucanía, las comunas de Nueva Imperial, Villarrica y Pitrufquén. Avanzan a transición también a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana. En la región de la Araucanía, las comunas de Cholchol, Curarrehue y Los Sauces. En la región de Los Ríos, las comunas de Valdivia, Río Bueno y Paillaco. En la región de Los Lagos, las comunas de Maullín y Calbuco. También avanzan a apertura inicial a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana en la región de Los Lagos, la comuna de Palena, Chaitén, Gualaihue y Futaleufú. Quisiera también anunciar que a nivel nacional, a partir del día 26 de diciembre, se adelanta el toque de queda en todo el país. Es decir, desde el día 26 de diciembre, el toque de queda comienza a las 10 de la noche, terminando a las 5 de la mañana. Asimismo, en la región de Los Ríos, el toque de queda comenzará a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 10 de la noche. Quisiéramos también recordar lo que ya se ha anunciado varias veces, que es el plan de Navidad y el plan de Año Nuevo. es importante recordar que este plan fue elaborado considerando las distintas etapas en las que podría encontrarse alguna comuna en nuestro país. Y por lo tanto, tiene una regulación para cada una de las etapas y lo vamos a recordar, dado que sabemos que hay muchas personas que están preparándose para estas fiestas. En el plan Navidad, es importante recordar que el toque de queda el día 25 de diciembre, es decir, la víspera del 24, será a las 2 de la mañana, terminando a las 5 de la mañana. Los aforos permitidos, que aquí no distinguen lugares abiertos ni cerrados, sino que son totales e incorporan también a los residentes, son en las comunas en cuarentena solamente los residentes del hogar. En las comunas en transición, 15 personas máximo. En las comunas en preparación, 20 personas máximo. Y en las comunas en apertura inicial, son 30 personas máximo. Es importante recordar que estos aforos son tanto para el día 24 como también para el día 25. Y también hemos establecido un permiso especial en comisaría virtual para que tanto el día 24 como 25 se pueda ir a visitar adultos mayores que no pueden recibir más de 2 visitas. Este permiso dura 6 horas y estará disponible entonces desde el día 24 a las 5 de la mañana. En cuanto al plan Año Nuevo, que también ya lo hemos dado a conocer con tiempo y que también se adecúa a las distintas etapas del plan, el toque de queda del 1 de enero comenzará a las 2 de la mañana y terminará a las 7 de la mañana, es decir, se alargan 2 horas el término. Los aforos permitidos, incluidos los residentes, al igual que en el plan de Navidad, son en las comunas en cuarentena, solo los residentes. En las comunas que están en transición, máximo 15 personas, incluidos los residentes. Esto es la región metropolitana, el Gran Valparaíso y la región de Valparaíso, también el Gran Concepción y la región de la Araucanía. Y quisiera recordar que estos cordones comenzarán el 30 de diciembre a las 6 de la tarde y terminarán el 2 de enero a las 5 de la mañana. Quisiera recordar la importancia de que se cumplan estas medidas. Lo que está en juego acá es la salud y la vida de las personas. Se va a fiscalizar duramente, se ha hecho un plan de fiscalización, estaremos reforzándolo, recordando también los números de denuncia anónima y también de denuncia de fiestas o reuniones no autorizadas. Y quisiera también recordar que más allá de toda la fiscalización que pueda hacer el Estado, el Ministerio de Salud, los carabineros, las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, y que las sanciones establecidas son sumamente altas, lo más importante es que lo que motive a las personas sea cuidar la vida de sus seres queridos y sus propias vidas. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación vamos a escuchar las cifras, el reporte de hoy día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Alberto Duñac Labatut.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.943 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.276 son personas sintomáticas y 614 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 587.488, de las cuales 13.047 son casos activos. Los casos recuperados son de 557.913. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Informática de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 43 personas, con lo que la cifra total de decesos asociado a COVID-19 asciende a 16.197 en todo el país. Hoy día tenemos 673 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos a causa de esta enfermedad, de las cuales 503 están con apoyo de ventilación mecánica y 57 en estado crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe una disponibilidad de 325 camas de cuidados intensivos con todo su equipamiento disponible. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron el resultado de 45.693 exámenes, alcanzando a la fecha un total de PCRs de 6.107.861 a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos en la actualidad de 139 recintos, con una capacidad de 9.664 cupos, de los cuales 5.211 se encuentran ocupados a lo largo del país. Para cualquier información en relación a estas residencias sanitarias, ustedes pueden llamar al número 800-726-666 o visitar la página del Ministerio www.minsal.cl. Muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario Duñac. A continuación, escuchamos las preguntas.
Una de la tarde en punto, parte de los anuncios entonces entregados por la autoridad sanitaria, por el Ministerio de Salud, que dan cuenta en lo específico respecto a la región metropolitana José Nico, que vamos a mantener la fase 2 que tenemos hace 2 semanas y se va a hacer extensiva hasta 2 semanas más, hasta el 4 de enero. Entonces permanece toda la región metropolitana en fase 2, lo que implica movimiento de lunes a viernes, cuarentena los fines de semana. Se han dado a conocer también lo que tiene que ver con situaciones para 2 fiestas especiales, la de Navidad y también de la de Año Nuevo. Y quizá podríamos destacar que lo otro más importante que se ha hecho es el adelantamiento también del toque de queda a nivel país, comenzando nuevamente a las 22 horas y terminando a las 5 de la mañana. Eso incluido también, por cierto, algunas otras determinaciones que se ha adoptado para otras comunas de diferentes partes del país, particularmente con algunas que retroceden. Ojo con lo que pasa ahí en la región de Valparaíso. Algunas que retroceden a la etapa de transición, Nico José.
Así es, hay que estar bien atentos, pero claro, como tú decías, pasa una transición a partir del 23 de diciembre a las 5 de la mañana con Valparaíso y Viña del Mar, que son zonas, son comunas que estaban de alguna forma aprovechando lo que es el turismo con esta apertura, pero que con el fin de semana en cuarentena.
¿Te acuerdas tú que el intendente de Valparaíso se había quejado hace cuánto? 8 o 5 días de la gran cantidad de gente que estaba llegando los fines de semana a Valparaíso. Puede ser efecto.
Es que era mucha gente. Yo fui hace unos 4 fines de semana atrás, un poquito más, y estaba repleto. Cuando se podía, claramente, sí. Y estaba repleto realmente. Era impresionante la cantidad de gente que había llegado y que estaba en las playas sin mascarillas, sin medidas de precaución, y eso también repercute en lo que estamos viendo ahora.
No solamente en la región de Valparaíso, José, también, Nico, ¿en transición dónde? Vuelven, ¿cierto? A la región del Maule, entiendo. Talca, Maule y Molina.
En el Biobío retrocede a transición también. Sí. San Rosendo.
Así es.
Uh-huh. Y lo que está claro es que hasta el 4 de enero, región metropolitana toda en transición.
O sea, vamos a cumplir un mes. Vamos a cumplir un mes en fase 2.
Sí. Sí, es muy importante eso. Y ojo, en Duna.cl, en Twitter, @RadioDuna y en el Instagram de Duna están los aforos, que eso es clave.
Para Navidad y para Año Nuevo.
Para Navidad Año Nuevo, que nos se mantiene inalterable en ese sentido. Sí. Lo que ha dicho el gobierno es que el plan Navidad Año Nuevo ha estado considerado para las distintas fases, pero obviamente cuando, me voy a poner centralista, pero para que se entienda, las 52 comunas de la región metropolitana pasan a transición. Muchos dijeron, claro, yo estaba en apertura inicial, podía tener, no sé, tenía aquí, en apertura inicial son 30 personas, incluyendo los residentes. Pasaron rápidamente transición, que ahora solamente son 15 personas en total, incluyendo los residentes. Así que en Duna.cl, en Twitter, en Instagram están lo que son los aforos, que es muy importante, obviamente siempre privilegiando espacios abierto y también lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, hasta estar con mascarilla adentro. Así que ojo con eso, pero hasta el 4 de enero, región metropolitana en transición, si es que no hay ninguna novedad más negativa que positiva.
Claro, que esa es la fecha, así como fue la de hoy día, la del 21 que se adoptó hace 2 semanas atrás. El 4 de enero vienen las nuevas determinaciones de manera restrictiva, si es que las hay, por cierto,
igualmente en el paso a paso. Que ojo, que igual podría haber algún cambio entre medio, siempre se ha dicho. No
sí,
es que,
sí.
Si es necesario echar marcha atrás rápidamente en una comuna, se hace.
Pero... Sí, lo que pasa es que en esta parte del fin de año, Nico, yo creo que es muy difícil que se pueda adelantar algo tomando en cuenta que son 4 días hábiles, porque recordemos que como el viernes es feriado, el viernes 25 es feriado y el 1 es feriado, también ahí no se puede mover. Entra a cuarentena también, sí.
Tengo una duda, y creo que a mí me falta por lo menos tener claro, si el 25 es feriado. El feriado no se puede mover de su casa.
Incluye los feriados, claro, incluye los feriados y los fines de semana los que están en fase 2. Y en este caso, como es un fin de semana largo, es decir, viernes, sábado y domingo de esta semana y de la próxima, viernes, sábado y domingo, entramos en cuarentena, es decir, no puede haber movilidad, no puede salir de sus casas en esos dos fines de semana, largos. Bueno, parte de los anuncios del Ministerio de Salud, insistimos, hasta el 4 de enero la región metropolitana se mantiene toda en fase 2, no avanza nadie, no retrocede nadie, algunas especulaciones que habían surgido hasta el 4 de enero en fase 2 y también lo que decíamos del toque de queda que parte a las 22 horas y va a terminar a las 5 de la mañana, con las excepciones, por cierto, de la noche de Navidad y también la noche de Año Nuevo. 1:05, vamos a la pausa porque también tenemos varias cosas más que ir revisando acá ahora en Duna. Pausa y ya regresamos acá al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Información en www.laobesidadquenoves.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio somos banco, por eso te ofrecemos un plan de cuenta corriente.
Quería ordenar mis gastos y descubrí el plan de cuenta corriente de Banco Consorcio. Con él compro hasta en 12 cuotas sin interés con mi tarjeta de crédito.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestro plan de cuenta corriente en consorcio.cl.
Beneficio tarjeta de crédito para pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Transacciones en cuotas afectas a impuesto de timbre. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Ya es la 1:08 p.m. Estamos iniciando nuestro tercer y último bloque acá en la 89.7. Ahora en Duna, es momento de titulares. Enrique Javier Llava nos va a contar todos los detalles de lo que ha sido este anuncio por parte del Ministerio de Salud y otras cosas más, Kike.
El Ministerio de Salud informó de un aumento del 19% de la positividad a nivel nacional. Se registraron 1.943 nuevos casos de COVID-19 y un total de 587.488 casos. Además, informaron 43 personas fallecidas y una cifra nacional de 16.197. Y tras los resultados, la cartera anunció que la región metropolitana se mantiene en fase 2, por tanto, continúa la cuarentena los fines de semana y la prohibición para los viajes interregionales. En Valparaíso retroceden a la misma etapa las comunas de Concón, Valparaíso y Viña del Mar. Además, se adelanta el horario de toque de queda para todo el país a las 22 horas. La medida comenzará a regir a partir del sábado 26 de diciembre. Para Navidad y Año Nuevo se prohíben los eventos con visitas a comunas en cuarentena y para los sectores en transición un máximo de 15 invitados. En Navidad el toque de queda será de 2 a 5 de la mañana y en Año Nuevo de 2 a 7. La Unión Europea aprobó hoy el uso de la vacuna Pfizer para su distribución en sus países asociados y anunció que aún no hay pruebas de que no funcione contra la nueva cepa descubierta en el Reino Unido. En paralelo, el primer ministro británico Boris Johnson convocó a todos los ministros para discutir cómo enfrentar la variación más contagiosa del COVID-19. Y en conversación con Ahora en Duna, Javier Sajuria, profesor de ciencia política en la Queen Mary University of London, explicó que aún no se sabe si los aumentos de los casos en Londres se debe a esta nueva cepa del COVID o que esta apareció además de los aumentos en los casos. El ministro Enrique París indicó hace minutos de que se trata de una variante que no tiene indicios de ser más agresiva y que no afecta la eficacia de las vacunas. Y Chile Vamos emplazó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a autodenunciarse.
Estaba mirando algo a propósito de los datos que nos daba aquí, que lo que escuchamos recién del propio Ministerio de Salud, y era un tema que se estaba resolviendo, se iba a resolver en los próximos minutos, que tiene que ver con una, entiendo, un punto de prensa también del intendente de Valparaíso a raíz de la fiesta de fin de año. Se iba a resolver qué es lo que iba a pasar con los fuegos artificiales, si se suspendían definitivamente o no. Ahora, con esta determinación de que Valparaíso y Viña vuelven a transición, es decir, en fase 2, nadie puede salir de fin de semana, que va a ser más o menos, y también efectivo, me imagino que tampoco podrá verse aquella posibilidad, y como también está prohibido los viajes interregionales, va a ser un fin de año demasiado especial, ¿no?
Va a ser un cheque en el calendario, hermano.
Qué fuerte.
Sí, va a ser distinto, sí. Hay esperanza.
Qué fuerte, pero realista vacuna, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, o sea...
Hay que hacerse la idea.
¿Qué se le va a hacer? Hay que quedarse en la casita celebrando con los propios y acostarse y esperando que el primero de enero sea mejor que el clásico. Sí.
Bueno. Y con la esperanza de que el 2021 sea mejor que este 2020 que pasa, pero como les comentaba, hay esperanza porque se están aprobando vacunas, ya se aprobó la vacuna de Pfizer en nuestro país, se espera que llegue entre mañana y pasado, y en el Reino Unido, perdón, en la Unión Europea, con un Reino Unido que tiene una nueva cepa incluso de coronavirus, hay buenas noticias también, porque la Agencia Europea de Medicamentos anunció hoy día que se aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus y afirmó que además no hay pruebas de que ese antídoto sea ineficaz contra esta nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido, así que por lo menos es alentador lo que dice la Unión Europea respecto de esta nueva cepa en Reino Unido. Sí, lo decía el ministro París también, porque yo creo que muchos nos preguntamos lo mismo, si efectivamente esta vacuna de Pfizer, que no es la típica vacuna que está con el virus inactivo, iba a poder ser eficaz con esta nueva cepa del COVID-19. Lo que dicen los expertos, por lo menos hasta ahora, es que sí. Y lo que dice también la directora general de EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cooker, en una rueda de prensa, es que le complacía anunciar que el comité finalmente se mostró favorable a autorizar esta vacuna. La decisión de la EMA abre la vía también a las campañas de vacunación de la Unión Europea en los próximos días también, y el órgano regulador, basado en Ámsterdam, decidió avanzar en la decisión sobre la vacuna prevista en principios para el 29 de diciembre, pero básicamente por la presión de algunos estados como Alemania, que está diciendo cómo, si tenemos la vacuna, BioNTech es alemán, no vamos a tener la vacuna hoy en día aplicable a la población, y por eso también tras la presión de Alemania es que se analizó y finalmente se autorizó la vacunación en la Unión Europea con la vacuna de Pfizer, que ya se está aplicando en otras partes del mundo y que se va a comenzar a aplicar en los próximos días en nuestro país.
Sí, es solo para aclararlo y lo que decía el ministro de Salud respecto a la nueva cepa que surge en el Reino Unido, él dice efectivamente no va a afectar la vacuna, ¿cierto? Que tampoco es más agresiva clínicamente, pero sí tiene una cuestión que es el mayor nivel de contagio. Son las tres definiciones que dio, ¿no?
Sí, que es el problema finalmente, que es mucho más contagiosa que las cepas que estamos viendo actualmente. Nosotros les comentábamos en el primer bloque que, bueno, eso se descubrió en Reino Unido, pero todavía no hay detalles si es que se ha encontrado en otras partes del mundo. Y lo que decían los científicos nacionales es que la posibilidad de que esté en Chile, puede ser.
Nico, ibas a agregar algo tú.
Sí, sorry, José. No, que yo estuve leyendo ayer que técnicamente ni siquiera hay que hablar de nueva cepa, porque el coronavirus que tenemos ahora ya es una nueva cepa, sino más bien una mutación o variante. Pero son temas más técnicos, finalmente, un poco lo que se ha hablado en el último tiempo.
Ya, oye, ¿hasta cuándo estamos con fase 2? Hasta el 4 de enero. El 4 de enero, además, está la prueba de transición universitaria. que la tienen que rendir más de 260.000 estudiantes, 268.000 y fracción, que hoy día supieron además, o van a saber, los que pudieron ingresar al sitio del DEMRE, ¿cuándo les va a tocar la prueba? ¿Se acordarán ustedes, para contextualizar, que se iba a hacer en dos grupos? Algunos lo iban a rendir lunes 4 y martes 5, y el otro grupo jueves 7 y viernes 8 de enero del próximo año, esta fecha extraordinaria para esos estudiantes que no habían podido rendir la prueba y que obviamente tiene que ver con esta división de los grupos. Y para saber efectivamente qué grupo le tocó a cada estudiante, hay que ir a la web, al sitio acceso.mineduc.cl, y revisar con la tarjeta de identificación, a la cual podrá acceder con el usuario y la clave registrándose previamente, o que fueron registrados previamente, y ahí van a saber si le toca en el grupo del 4 o 5 de enero o del 7 y el 8 de enero, de acuerdo a lo que se ha establecido. Los locales de rendición serán comunicados el 2 de enero, es lo que ha dicho el Ministerio de Educación a propósito de esta PTU, la prueba de transición universitaria. En medio de eso, hoy día supimos que un grupo de estudiantes se tomaron la sede del DEMRE a casi dos semanas de que se rinda la prueba. Tuvo que llegar carabineros a ese lugar para desalojar a estos jóvenes que exigen acceso universal y gratuito a la educación superior, como también el término de las pruebas estandarizadas. Tantas veces lo hemos hablado, tantas veces lo hemos conversado, ya la PSU no va, es una prueba de transición universitaria, y después vendrá un nuevo proceso, y esa es la explicación que ha dado el Ministerio de Educación para las diferentes demandas que han tenido los estudiantes secundarios que reclaman, y como esta mañana también se tomaron la sede del DEMRE. Así es que vamos a tener que estar muy, pero muy atentos a lo que pase en esas fechas, entre el 4 y el 8 de enero, que se va a rendir esta prueba de transición universitaria. Insisto, dos grupos, 4 y 5, y después 7 y 8, tomando en cuenta, como lo manifestaba y si no me equivoco lo comentaba la semana pasada el propio Nico, de anuncios que se han hecho a través de redes sociales de ir a sabotear, por cierto, esta prueba, de ir a molestar a quienes tienen que rendir la prueba de transición universitaria. Así que se están tomando las medidas, hay resguardo en los locales de votación. Insisto, los locales de votación los podrán conocer el 2 de enero quienes tienen que rendir esta prueba.
Una de la tarde con 17 minutos. Quiero volver a un punto, y de hecho estaba revisando ahora Twitter, Transporte Informa de la Región Metropolitana, que te muestra fotos de las calles de Santiago, de la Región Metropolitana, con mucha, mucha, mucha gente, mucho auto, mucho taco, especialmente en lo que tiene que ver en centros comerciales, patronato, 21 de diciembre, es decir, compras de Navidad, ¿ya?
Porque quedan 3 días.
Porque quedan 3 días y bueno, está bien, se hizo el aviso, la recomendación de adelantar las compras, está bien, sabemos que como chileno yo no me voy a hacer el europeo acá, uno es de hacer las cosas a últimos minutos, pero
o el asiático. Para evitar esto. O el asiático, no te vas a hacer el asiático.
No voy a hacer escapone acá, pero esto por qué lo traigo ahí a la mesa, con respecto a las cifras que entregó hoy día la ministra de Transporte, Gloria Hut, sobre movilidad. Que habíamos estado como muy tranquilos con el tema movilidad, claro, hablábamos todos los días de movilidad en mayo, junio, julio, por razones obvias, y después ya cuando la cosa fue mejorando, movilidad en realidad no tenía mucho sentido. Bueno, fíjense que la Región Metropolitana, que ahora se anuncia que hasta el 4 de enero va a seguir en transición, es decir, cuarentena el fin de semana y festivos, el sábado aumentó la movilidad de la Región Metropolitana un 20%, el domingo un 3%, pero el sábado un aumento de un 20% en la movilidad. De hecho, la ministra Hut explicó que la cuarentena establecida los fines de semana se acata cuando se decreta, pero luego los capitalinos se relajan. Y ahí está un poquito también la explicación de qué pasó. Imagínate, el sábado la movilidad aumentó un 20%, cuando había cuarentena. Algo está pasando.
Bueno, está aumentando también el número de permisos que se están solicitando en comisaría virtual. Sí, si no me equivoco, sí. 1.600.000 el fin de semana nomás.
1.600.000 el fin de semana. A ver, y recordando que se ha restringido, porque si a principios de este año teníamos, ustedes me corrigen, 3 o 4 permisos semanales por persona, por RUT, esto se redujo a 1. Y igualmente llega a 1.600.000. Hay cosas que son totalmente justificadas, estar con el permiso te da la posibilidad de ir a hacer compras de insumos básicos, servicios. Todo ok, pero que haya aumentado un 20% en la Región Metropolitana en cuarentena el sábado es un número bien alto para lo que uno pensaría. Y eso también se entiende mucho con lo que es la medida entonces de extender esta fase 2 para toda la región, para las 52 comunas de la Región Metropolitana, hasta el 4 de enero por lo menos. Eso es un dato, lo decía la ministra Hut. El Ministerio de Transporte ha estado revisando también distintas universidades lo que es la movilidad para entender cuáles son las comunas que finalmente aumentan de manera considerable, y eso se hace el cruce, digamos, con los casos activos y nuevos casos. La movilidad también es un dato bien relevante para tener en consideración, y lo decía la ministra Hut, se observa lo mismo que ya se había observado antes. Una vez que se establece la restricción, se acata, pero va pasando el tiempo y se va relajando. Lo que se observa es que comparando este domingo con el domingo anterior, hubo una diferencia de 3% más de tráfico, y el sábado entre un 17 y 20% entre sábado y sábado. Así que ha aumentado de manera considerable cuando hay cuarentena los fines de semana en la fase 2, en región metropolitana y en otras comunas del país también.
Solo muy cortito para alguien que nos pregunta a través de redes sociales, José, que por ejemplo, la gente de Concepción que estaba con toque de queda a las 20 horas, ahora va a ser a partir de las 22. Porque a nivel nacional, no es que se den toques de queda especiales para algunas comunas, como había ocurrido con Concepción y también con Magallanes. Y lo otro, más allá de todo lo que hemos establecido, de lo que hemos conversado, es estar mirando esa cifra de 1.900 casos hoy día, de nuevos contagios, a ver cómo va evolucionando en los próximos días, qué tanto nos acercamos a los 2.000 hoy día. Bueno, bajamos de los 2.000, los últimos tres días estamos sobre los 2.000. Y es importante también hacer esa relación con el número de test de PCR que se han hecho. Ayer fueron 50.000. Y hoy día bajamos de los 50.000, cerca de 46.000. Así que esos dos números van a ser importantes durante esta semana para ver cómo evoluciona las determinaciones y las medidas que adopta el MinSal. Ahora sí, José, disculpa.
No, a propósito de movilidad, lo que contaba el Nico, desde Chile Vamos hicieron un emplazamiento al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, a autodenunciarse. Realizaron hoy día, por lo menos desde las bancadas de Chile Vamos, luego de la polémica que generó el viaje del jefe comunal a la cuarta región, pese a la prohibición establecida por la fase 2 sobre la realización de viajes interregionales. Lo comentábamos en el primer bloque, pero vale la pena destacarlo considerando la situación COVID-19 en la que estamos y el ejemplo que decía la presidenta del Colegio Médico que tienen que dar las autoridades. Bueno, a raíz de esto, los jefes de la bancada de Chile Vamos creen que Jaude debe autodenunciarse, tal como lo hizo el presidente Piñera, a quien tanto él criticó hace algunas semanas, agregando que una disculpa a través de redes sociales no enmienda este grave error que cometió el alcalde de Recoleta. Ahora, la Seremi de Salud de Coquimbo va a iniciar un sumario sanitario en contra del alcalde Jaude por este viaje a la zona, pese a que la región metropolitana actualmente está en fase 2. Y a propósito de eso, es nuestra pregunta del día, y tiene que ver precisamente con lo mismo, y este emplazamiento, de alguna forma, como les comentaba, que hace la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, a que tanto Daniel Jaude, el alcalde de Recoleta, como el presidente Sebastián Piñera, tienen que dar el ejemplo, mostrar finalmente cómo se tiene que generar las conductas respecto a la situación del COVID-19 y que finalmente ellos son un ejemplo a seguir. Queremos saber si están de acuerdo con estas declaraciones que dio la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, y ya tenemos nuestra pregunta del día que está en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, en donde ya han podido votar sobre situación, sí o no. Por el momento va ganando el sí, están de acuerdo con lo que plantea Isquia Siches en un 89,1% de los votos.
Lo último, a propósito de lo que decía don Nicolás, de lo que está pasando, las imágenes que muestran respecto a lo que ocurre en algunos centros comerciales, en lo específico, y también en algunos supermercados, agrego dos cosas. ¿Se acordarán ustedes que comenzó el pago del segundo 10% del retiro de los fondos provisionales? Entonces hay mucha liquidez también de gente que pudo sacarla, sumado al bono COVID Navidad, que se estaba entregando también desde el jueves de la semana pasada. Y fíjate que ese panorama que tú decías y describías, Nico, acá en la región metropolitana, también está ocurriendo en regiones. Entiendo que en Talcahuano el Mall Plaza El Trébol colapsó y tuvo que la autoridad sanitaria suspender el ingreso de la gente que estaba haciendo una fila eterna, enorme, ahí afuera de ese centro comercial. Situación similar ocurre también, entiendo, me están dando información por interno, en la región de Valparaíso y también en Viña del Mar. Usted con la palabra, don Nico.
No, a cuidarse. Ah, tengo que decir algo más importante también.
Por supuesto, una recomendación, ¿no?
Una recomendación, un saludo a nuestro auspiciador que hace posible ahora en Duna. Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo un aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Me dice alguien también por interno acá que aquí cerquita, el Costanera Center, también tuvieron que parar un poco el ingreso de la gente.
El Plaza de Esposo está parecido con lo que veo aquí en Twitter, en videos.
Muy bien, 1:24 PM, punto final a esta edición de día lunes 21 de diciembre. Nos vamos diciéndole que la región metropolitana se mantiene en fase 2 hasta el próximo 4 de enero, ha sido la principal información que ha entregado el Ministerio de Salud. Don Nicolás, doña Josefina, nos juntamos mañana. Que estén muy bien, ¿eh?
Sí, chao, nos vemos.
Un abrazo. Y a todos ustedes, gracias por haberse informado con nosotros. Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato, Bárbara Espejo y sus amores notables. Después de eso, todo lo que ha pasado en materia de bolsas, en materia de mercado cambiario financiero, en información privilegiada. Que tenga buenas tardes.
Janis Joplin entró en contacto con la droga a principios de los